primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí.
Comenzamos nuestra temática del día de hoy, ¿les parece? ¿Te pasó alguna vez estar en una reunión y tener ganas de decir algo, pero te retraes porque tenés miedo a caer en el ridículo? ¿Esto limita tu participación social? ¿Tenés miedo a ser juzgado por los demás? ¿Tenés miedo a que no te tomen en cuenta? ¿Tenés miedo de ser humillado o humillada? Algunas personas, cuando están, bueno, en alguna reunión, hasta una reunión familiar pueden llegar a ser, tienen como esta sensación de no ser importante, de lo que pueden llegar a decir tampoco puede llegar a ser importante. Y tienen ganas de ser escuchadas, pero no se animan a hablar, ¿no? Hay una historia de un joven que contaba lo siguiente. En la escuela siempre tenía miedo de que me preguntaran algo los maestros, incluso cuando sabía la respuesta. No quería que los demás pensaran que yo era tonto o aburrido. El corazón me latía muy fuerte y me sentía mareado. Cuando comencé a trabajar, no me gustaba reunirme con mi jefe o tener que hablar en una reunión. Ni siquiera más adelante pude asistir a la recepción para la boda de mi mejor amigo porque tenía temor de conocer a personas nuevas. Finalmente hablé con mi doctor porque estaba cansado de sentirme de esta manera y estaba preocupado de que podía perder mi trabajo. Ahora estoy tomando algunos medicamentos, me reúno con un psicoanalista para hablar de cómo enfrentar mis temores, me niego a recurrir al alcohol para escapar de estos temores y estoy comenzando ya a sentirme mejor. Hoy vamos a estar hablando del trastorno de ansiedad social, junto a nuestra querida amiga Adriana Gurayev. Ella es psicóloga, psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, profesora titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y nos acompaña cada viernes en este Hoy Puede Ser. Querida Adriana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Vero, buen día, muy bien. Renovado placer de compartir con ustedes el espacio del aire.
Importante el tema del día de hoy. A veces más común de lo que se cree, Adriana.
Sí, muy común y muy amplio, porque a veces uno considera que, bueno, no tengo una angustia social, no tengo un temor escénico, pero resulta que aparece por otro lado. Por eso vamos a definir, vamos a delimitar, vamos a ver los orígenes, las características, nos vamos a hacer unas preguntas, a ver si dentro de esta estructura que preparé para compartir, se pueden pensar o saber con quién están o qué les está pasando, ¿no? Esa es un poco la idea.
La idea del
porque,
día de hoy.
Porque, digamos, no hay una única causa para lo que se denomina, es un espectro muy amplio, trastornos de la ansiedad social, ¿no? Puede ser una base psicológica, puede ser una identificación a rasgo familiar, que ven que provengan esas personas de familias muy ansiosas socialmente, entonces hayan incorporado ese modelo. Puede ser el carácter, son personas muy tímidas, tienen mucha más propensión a la ansiedad social que las personas que son más audaces o que tienen menos miedos. La introversión no es un buen amigo para superar la ansiedad social. Bueno, como para dar un panorama un poquito general, pero podríamos definir que el trastorno de ansiedad es un trastorno común a personas que presentan una desproporción en el miedo y en la ansiedad en casi todas las situaciones sociales, ya sea desde cuando tienen una cita hasta entrevistas de trabajo o en situaciones de examen o en cualquier situación pública. Por ejemplo, yo estoy recordando en este momento personas que tienen vergüenza de salir a comer solas.
Mira vos.
¿No? Ir a un restaurante, pedirse una comidita y quedarse solas. Porque hay un temor muy desproporcionado respecto a qué va a decir la gente.
Claro.
La gente, en realidad, por ahora no se pronunció. Es un mecanismo de proyección que se está poniendo en la gente, situaciones del pensamiento propio, ¿no?, de esa persona. ¿Cuáles son los orígenes, Vero? Los orígenes más comunes para tener estos trastornos de ansiedad provienen de padres, de familiares, de adultos representativos que le están dando un modelo preocupante para relacionarse con los demás. O sea, papás que no expresan los sentimientos, o si uno de los hijos quiere expresar algo que el padre o la madre no coinciden, cállate la boca. Entonces esa criatura ya desde chiquito asimila, más vale me quedo callado.
Claro.
Y eso hace que se traslade luego a sus situaciones sociales cuando sale al mundo, al trabajo, al colegio, a lo que sea. Por ejemplo, creencias disfuncionales. ¿Te acordás que trabajamos sobre las familias disfuncionales,
sí,
no? Por ejemplo, hay como mandatos en ciertas familias, de que voy a enunciarlo en frases muy típicas y muy conocidas seguramente por todos. Tenés que hacer a la perfección. Hagas lo que hagas, tenés que hacerlo mejor y lo más perfecto. No importa lo que sea, pero que sea perfecto. Eso, por supuesto, trae muchas consecuencias negativas porque es muy difícil, por no decir imposible, alcanzar la perfección. La persona se intimida, se inhibe, se limita, se pone ansiosa y se paraliza.
Claro.
Otras personas consideran que si no les gusta a todos los de su entorno la idea que tienen, entonces esa persona no tiene valor como tal. Con lo cual, como siempre hay diferencias y siempre hay alguien que va a opinar distinto, esa persona se apaga y deja de lado el proyecto que iba a realizar porque no gusta a todo el mundo. La enseñanza a veces de los padres en el afán de sobreproteger, estar con la gente, estar en el mundo, es peligroso. Bueno, digamos, a veces puede ser peligroso. Sí. En lugar de transmitir miedo, hay que transmitir defensas, fortalezas. Claro. Ayudar a la percepción de cierta zona de peligro y de riesgo antes de llenar de miedo a la criatura, porque obviamente eso queda instalado, pero a veces, si esto no se trata, para toda la vida. Para toda la vida. Si alguien reprueba, digamos, una conducta que tiene una persona, automáticamente siente que se equivocó, que no tiene valor, que tiene la culpa. O sea, todas estas situaciones de la educación, sí, repercuten muchísimo en lo que después se caracteriza como una fobia social, que es... La fobia social ya está instalada, esta ansiedad, y se convierte en un temor intenso, inmenso y persistente de ser observado, juzgado, como vos decías. Sí. Puede afectar todas las áreas. Eso sería una fobia social generalizada. Y otras personas tienen algo en especial. Leer en voz alta, leer en público, por ejemplo, una fobia específica.
Sí, qué entonces, sufrimiento los de estos niños, pensaba, ¿no? Porque, claro, están como, me imagino que viven confundidos, porque los padres, al decir, bueno, tenés que hacer esto a la perfección, ¿no? O en el mundo es un peligro, pero hacer esto a la perfección, no podés cometer errores, porque ese es el mensaje, ¿eh? No podés cometer errores, o peor, claro, o vos tenés que ser igual que yo. Si no sos igual que yo, como padre o madre, entonces no servís. Esto es tremendo, sí. Esto es tremendo. En vez de buscar la propia personalidad de ese chico, en vez de sacar a relucir sus habilidades, sus potencialidades, sus dones, descubrir a ese niño que para que se vaya a su vez descubriendo él mismo, se aplasta el niño en realidad. Se aplasta el niño
y... Claro, el punto de vista es el importante, Vero, por lo que vos decís. Sí. Ese enfoque es desde lo negativo. Claro. El estimular a la criatura sería desde lo positivo. Contás con herramientas, con autopercepción, te vamos a enseñar de qué modo, pero no transmitirle ese miedo, porque en una criatura inmadura se le contamina todo el mundo de miedo y ya directamente vive atemorizado.
Claro. Y no se lo deja a ser lo que verdaderamente es ese niño, ¿no? Empezar a descubrirse como persona, ¿no? Se despersonaliza y creo que se rompe, se destruye la confianza, ¿no? La autoconfianza en este caso.
La Adriana. Autoconfianza, exactamente. Las complicaciones se van viendo de manera más nítida si la persona está con trastorno de ansiedad o ya más estructurado con fobia social. Sí. A partir de la primera adolescencia, de la salida de la pubertad, de los 12 a 15 años ya se ve si eso está muy estructurado. Hasta ese entonces podemos ver algún niño que sea temeroso, tímido en algo, que hay que ayudarlo mucho, pero si atravesó toda esa etapa y esto persiste, ya se puede hablar de un trastorno de ansiedad social, y que hay que ver, como te decía, si es focalizada o si es generalizada.
Sí, ojo que acá hay que hacer también una salvedad, Adri, ¿no? Porque vos hablabas de la timidez y la introversión como una característica de la persona, quizás es más propensa a, pero no hay que confundir la timidez, el ser tímido, con tener una fobia social o tener un trastorno de ansiedad social, porque acá a veces se confunde, ¿no? Es tímido, entonces debe ser que ya es fóbico. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, vos decías que la persona introvertida y propensa a la timidez es propensa a su vez a este tipo de patologías, ¿no?
Claro, que si se le agregan otros factores como los miedos, como si no es estimulado a enfrentar las situaciones, entonces ahí se puede consolidar en una ansiedad social o en una fobia social.
Bien.
Es Adri, muy habitual.
Es habitual. ¿Te parece que hagamos
es habitual,
una...?
Por ejemplo, sí. Hay una situación que estoy recordando de una paciente de hace muchos años que a los 5 añitos ella tenía que debutar en un escenario del colegio,
sí.
¿No?
Sí.
Entonces tenía que decir una poesía. Y se bloqueó. Se bloqueó y los papás del público, los papás de todos los niños, se rieron, se sonrieron, porque no sarcásticamente, se sonrieron por pena, por ternura, les hizo gracia, vaya a saber. Pero ella recién, creo que como a los 45 años, pudo volver a leer en público previo tratamiento.
Wow.
Además, era todo un problema porque era docente. Y ser docente implica, muchas veces, en las fechas patrias, en las fiestas, hablar en público. Era una pesadilla para esa persona. El temor, digamos, porque la persona que tiene este trastorno de ansiedad tiene la convicción de que no lo va a poder resolver.
Claro.
No se tiene confianza, como vos dijiste, Vero. Ha perdido la confianza en sí. Entonces a mí me dice, ¿pero esto se cura? Sí, le digo, hay que atravesarlo y hay que enfrentarlo. Hay que entender a qué se debe. Hay que fortalecerse interiormente y después hay que enfrentarlo. Porque sin enfrentar la situación no se puede resolver. Queda todo en la teoría. Hay que ir al mundo y hay que encontrarse con esa situación temida. Eso sería el camino. Las señales y los síntomas, Vero, son muchísimos. Para hablar, por ejemplo, de los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, la persona puede ruborizarse, puede temblar, puede sentir que el corazón le va a reventar de los latidos, hace como una ligera taquicardia de origen funcional, quiero decir que el corazón anda perfecto, pero la emoción, la adrenalina que le genera esa situación hace que se le altere mucho el ritmo cardíaco. Después poder tener malestar estomacal, le puede doler la panza, ponerse muy rígido, hacer contracturas, sentirse con un susto terrible, a tal punto de que no puede hablar, se bloquean realmente.
Sí.
Mucho temor a equivocarse, mucho temor a equivocarse y muchísimo deseo por encima de todo de evitar la situación. Hay dos posiciones básicas ante algo temido o ante un conflicto, enfrentar o huir.
Sí.
Las personas con fobia social, con trastornos de ansiedad social, prefieren siempre huir. Una vez que pueden aceptar que eso las está empobreciendo, las llena de sufrimiento y van tomando más fuerza y coraje, ahí con muchísima cautela de a poquito van enfrentando la situación temida. Pero el desgaste
es
muy grande y como
mucho.
Te decía Vero, si esto no se revisa, probablemente le dure para siempre, para toda la vida.
Claro. When your day is long and the night is yours alone. Sure you've had enough of this life. Hang on. Don't let yourself go. There's every
Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you think you've had too much of this life, well, hang on. Cause everybody hurts.
Soy Fernanda de San Juan y quería hacerle una consulta. ¿Qué diferencia hay entre angustia generalizada y angustia social? Yo padezco de angustia generalizada, no tengo angustia social, pero el miedo desde que supe que lo que me pasaba se llamaba angustia generalizada hace años, me trató un psiquiatra y un psicólogo, se apoderó de mi vida. Porque todo lo que empiezo no lo puedo terminar, y bueno, y los pensamientos, a veces uno tiene ganas de sacarse la cabeza y no pensar más, porque realmente es una enfermedad muy complicada de tratar y de convivir con ella, porque estos pensamientos negativos y catastróficos que todo el tiempo vienen a la mente de uno, de que todo el tiempo algo malo va a pasar, es muy feo. Y cuesta convivir con una enfermedad así, pero quisiera saber cuál es la diferencia, por favor, gracias.
Muchas gracias, querida hermana, por abrir el corazón. Gracias por la comunicación. Al igual que esta hermana, podés comunicarte vos al 351-871-593 y al 0810. 7 veces el número 7. Adriana Burayev junto a nosotros, como cada viernes, psicóloga, psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina y profesora titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, además de escritora de libros tan interesantes. ¿Qué hay con esta pregunta en particular, querida Adriana?
Interesante. La angustia generalizada incluye a la angustia social, porque la angustia puede ser hacia el mundo o hacia dentro de uno. Si está generalizada, está angustiada con ella misma y está angustiada con el entorno y con los proyectos para realizar en el mundo. O sea, es una angustia muy grande que tiene, que probablemente, por lo menos desde la teoría y desde mi experiencia, seguramente la oyente ha recibido pensamientos negativos cuando ella era inmadura, cuando era pequeña, y no ha podido, digamos, enfrentar o debilitar ese estereotipo, ese mandato, y le toca padecer una situación muy difícil vivir con esta enfermedad, dice, y tiene muchísima razón. Yo lo que le sugiero que insista, y que si es tan generalizada, empiece por algo muy pequeñito, porque muchas veces, Vero, lo que nos inhabilita no es lo que nos pasa, sino las expectativas que ponemos de tratar de resolverlo, o de manera inmediata, o que al enfrentar una de las angustias ya se resuelvan las otras. Es una tarea muy artesanal, es una por una, porque esto hunde sus raíces, donde a lo mejor la persona ha perdido el recuerdo, hay que encontrarlo, hay que traerlo al presente, hay que enfrentarlo, hay que atravesarlo y cambiar. Ese es el proceso, es un proceso, como te digo, artesanal, es angustia por angustia, no es de una vez y para siempre, pero justamente en el bloque anterior estábamos hablando de las consecuencias más psicofísicas, ¿no?, de este trastorno, pero también tenemos respuestas cognitivas, ¿no?, que son las que decía la oyente, interpretaciones catastróficas, ¿no?, todo lo que uno tiene en la cabeza.
Sí, me llamó la atención esta expresión, Adriana, ¿no? Esta, quiero sacarme la cabeza. Necesito quiero saber si me puedo sacar la cabeza directamente, ¿no? Con este laberinto mental que esto sucede, ¿no? De estar pensando cómo me miran, qué van a decir si yo hablo. Un desgaste impactante, ¿no?, en la persona.
Enorme, que le deja poco resto para una energía positiva y útil para estar bien con ella y bien en el mundo. Y ella habló de una palabra muy fuerte, muy fuerte. Dijo catastrófico, ¿no? Sí. Una cosa es un susto, otra cosa es pensar algo malo, pero catastrófico es un sentimiento aniquilatorio.
Sí.
Si viene una catástrofe, el ser humano está tan indefenso, ¿no? Piensa en las catástrofes de la naturaleza, los terremotos, los maremotos, los tsunamis, los incendios, todo esto del cambio climático. ¿Qué puede hacer un ser humano ante una catástrofe natural? Absolutamente poco o nada. Ahora, tener eso en la cabeza todo el día realmente dan ganas de sacarse la cabeza, solo que va a tener que hacer otra cosa porque sacarse la cabeza no se puede. Sí. ¿Viste como la gente dice, me quiero bajar del mundo? Bueno, es que no se puede. Pensemos qué sí podemos hacer. Pero por pequeñito que sea, tiene valor y la satisfacción es inmediata.
El primer paso, hay que dar el primer paso. El primer paso es lo más importante.
Exactamente, Vero, exactamente. Imaginemos como una especie de escalerita, ¿no?
Sí.
Que subimos un peldaño, después otro peldaño, después otro peldaño, y vamos alcanzando esa meta, esa cima, ese objetivo que tanto anhelamos y que tanto lo tememos también. Porque nos ganan los miedos en lugar de hacer un desafío y poder entender, yo sé que es muy difícil lo que voy a decir, que no todo lo que uno tiene en la cabeza es verdad.
Claro.
Porque la oyente, tan sincera ella, dijo, es catastrófico, y ella está viva, ella está hablando, ella se da cuenta, ella tiene conciencia. Sin embargo, el poder de la mente a veces es tan fuerte que no le deja pensar desde otro lugar.
Se entiende. Tengo un montón de mensajes, Adri. ¿Querés que vayamos compartiendo el primer grupo de mensajes?
Favor.
Porque ahí se desprenden tantos temas, vos decías. Este tema es tan amplio que podemos hablar de tantas cosas. Qué bueno que la gente vaya trayendo sus testimonios. Javier dice, bendecido día, con respecto a la consigna, antes tenía miedo de no ser tomado en cuenta, pero hoy lo superé, gracias al Espíritu de Dios que me está acompañando. Nos alegramos mucho, Javier. Verónica y Adriana, qué buen tema. Hasta ahora, con mis 52 años, me sigue pasando tener miedo a hablar o estar entre gente nueva. Se comunica Mabel de Esquel en Chubut. Gracias, Mabel, por tu comunicación. Buen día, Verónica. Todo eso me pasa, pero siempre consciente de mi vergüenza y timidez, me propuse superarlo. Hoy me pude integrar a mi grupo de compañeros de secundaria y sentirme uno más después de 30 años. Y como me gusta cantar, mi grupo de coro me ayudó. Dice José Eliseo, qué importante esto, ¿no? De hacer una actividad que nos ayude. Después queremos hablar de esto también, Adri. Cómo unirse a algún grupo.
Sí,
lo tomamos. Importante. Otro mensaje. Buen día, sufrí discriminación de parte de los varones en mi época escolar por mi sobrepeso, dice Hilda. Y siempre me costó y todavía ahora. Aún me cuesta cruzar caminando por enfrente de un grupo de personas, sobre todo si son hombres, por si me llega si me llegan a decir algo, se me hace un nudo en el estómago porque pienso que se van a reír de mí, dice Hilda. Y dice también Jorge, para no leer tantos porque hay muchas aristas interesantes aquí para tocar, es el miedo al error. Y no lo puede haber. De ahí se desprenden los radares, se prenden los radares y uno se encierra como un caracol. Se sumerge el ser de la persona por resguardo a las reacciones. Doy fe, un abrazo, dice Jorge. ¿Cuánta riqueza, Adriana, en estos mensajes?
Muy buenos, excelentes, excelentes. Bueno, lo que Javier pudo superar, me alegro muchísimo. Sí. El problema que le pasa a Mabel, evidentemente está un poco estancada, está en un impas. Debería enfrentar, conocer una persona nueva o tratar de decir alguna palabra, hablar un poquito, porque como vos bien decís, si no se da el primer paso, se queda del otro lado, del lado de la limitación o de la neurosis o de la postergación. No son buenos lados para quedarse en la vida. Sí. Tomando el tema de José, tuvo una salida muy sanadora, no solo de integrarse a un grupo, sí, haciendo algo que le gusta. Presté mucha atención a esto que dijo después de 30 años, para que tengamos dimensión del poder de los miedos y de los tiempos de los procesos psíquicos de cambio. Porque todos queremos magia, todos queremos ya. Claro. Pero como yo comentaba con la paciente a la que cité, con esa fobia social a los 5 años, como a los 45, recién pudo, y José después de 30 años. Así que no hay tiempo que perder, lo digo para eso, ¿no?
Claro.
Lo digo para que enfoquemos ya mismo, empecemos a no darle tanta bolilla a lo que tenemos en la cabeza. Es solo una idea, no es una certeza, no es algo que se verificó, no existió la catástrofe. Enfrentemos y démonos la oportunidad de que puede cambiar. Después la oyente, creo que llamaba Hilda, no me acuerdo bien, que habla del bullying, ¿no?
Claro, así es.
Del bullying, Hilda, por sobrepeso.
Sí.
Eso la marcó desde muy chiquita. Desde muy chiquita, y evidentemente a nadie le gusta que le hagan burla. Obviamente, y está con los síntomas psicosomáticos que decíamos de dolor de estómago cada vez que enfrenta esa situación. Hay que pensar también, esto va para el oyente, que pueden reírse de nosotros. Son culturas, son machismos, son personas que discriminan, pero también sería bueno no darle la relevancia que se le da, porque nos termina afectando mucho. Ellos hacen una burla, se ríen, ya se olvidan, y la persona queda apesadumbrada con esa situación, porque está teniendo síntomas psicosomáticos importantes y porque lo está pasando mal, ¿no? No vamos a gustar a todo el mundo, todos tenemos alguna diferencia.
Sí.
Hay que pensarlo, creo, desde ese lugar. Después, El último oyente del que estamos hablando, del que estuvo comunicándose, habla del miedo al error y que se encierra como un... encierra su ser, nada menos. No está hablando del tener, del haber, sino está hablando del orden del ser. Se encierra como un caracol. Está muy perturbado por el temor a equivocarse. Evidentemente, ha de tratarse de una personalidad de muchísima autoexigencia. Seguramente debe ser esto que hablábamos al comienzo, de que haga lo que haga, lo tiene que hacer a la perfección, entonces ante el mínimo error se mete adentro de su cuevita de caracol. Pero ese no es el remedio, sino que es engordar la ansiedad social. Hay que meter la pata, hay que equivocarse y hay que salir del error. Eso es todo, porque por miedo al error se puede postergar una vida. En cambio, uno se equivoca, aprende del error y sube un peldaño más.
Claro. Hay muchísimos más mensajes. Quiero preguntarte, dentro de los mensajes que voy leyendo, es si las personas, o vos que escuchás en consultorio, las personas que no llegaron a un extremo con estos trastornos de ansiedad social, suelen recurrir a las adicciones, en esto de que no voy a poder controlarlo, o no puedo más, me quiero desinhibir, o tomo mucho alcohol, o bueno, algunos que recurren a estupefacientes, o tengo algún otra adicción para poder seguir adelante, porque, bueno, de otra manera no encuentro la salida. ¿Suele pasar esto, Adriana?
Sí, Vero, de verdad podría decirte que es pan de cada día. Es el pan nuestro de cada día en consultorio. El tema del alcohol se ha convertido prácticamente en un clásico. Es como una especie de bastón la persona que tiene inhibiciones y que tiene un ideal de todo lo contrario, recurre con total impunidad al alcohol. Me enteré por una paciente que está en un centro comunitario trabajando con adolescentes, que el día de la primavera iban a ir un equipo de psicólogos que ella estaba a cargo y tuvieron que llamar un equipo de enfermeros. Por la cantidad de desmayos, de vómitos que tenían los adolescentes al festejar la primavera. Sí, o sea que esto se va haciendo como una situación realmente social. Es muy preocupante, muy preocupante. En otras áreas, también lo veo en consultorio, chiquitos de 22, 23 años, que ante una expectativa de tener un rendimiento sexual brutal, se están haciendo adictos al Viagra para tener una buena respuesta, para ser aceptados, para pertenecer, para que no le hagan burla, para evitar un momento incómodo. Ni siquiera atraviesan el problema, directamente se ponen el antídoto,
sí, chao,
que les sirve en el momento sin medir las consecuencias que les va a ocasionar después. Es altamente frecuente, Vero.
¿Cómo se trabaja el miedo anticipatorio? Te pregunto, Adri, ¿no? Las personas con este trastorno de ansiedad social que se preocupan antes de que las cosas sucedan, ¿no? En estos pensamientos catastróficos muchas veces. A veces, como decíamos, terminan no yendo a lugares o eventos importantes donde creen que podrían tener algo que hacer que los avergüence. ¿Cómo se labura ese miedo anticipatorio? Cuando aparece el miedo anticipatorio, ¿cómo se trabaja?
A mí me da mucha satisfacción y cierto grado de alivio cuando aparece el paciente con el miedo anticipatorio,
sí,
porque se puede trabajar.
Claro.
Pero muchos de ellos no lo traen. O lo evitan, o se alcoholizan y lo comentan después de que no enfrentaron la situación. El miedo anticipatorio permite desplegar muchas preguntas, muchos interrogantes, pensarse, hacer como un microensayo en consultorio, como un psicodrama, cómo sería la situación, cuáles son los fantasmas, ¿no? las situaciones negativas que los habitan, más temidos, enfrentar esa situación, ayudarlo a formular sus miedos o sus broncas o sus complejos. Ese es un trabajo muy fructífero, no quiero decir que siempre sea exitoso,
claro,
pero el paciente se va con algo claro en la cabeza.
Claro.
A veces es exitoso, pero con el paso del tiempo. Tengamos presente los tiempos que estamos hablando, que hablé yo, que habló José, ¿no? No es tan corto.
Sí.
Pero ojalá todos pudieran anticipar y decir, estoy a punto de no enfrentar una situación o tengo miedo, pero lo quiero hacer. y muchas personas que tienen este temor lo quieren hacer, pero es tan grande la exigencia que quieren dar una especie de clase magistral inolvidable para el planeta, que entonces no hacen nada. Como bajar las expectativas, eso es fundamental para superar la fobia social, fundamental, bajar los ideales, acomodarse con lo poquito, con el primer paso, como decías.
Claro. Para estas personas se necesita la psicoterapia, se necesita también de medicación en algunos casos. ¿Cuál es el tratamiento, Adri?
Sí, en algunos casos, como la Fernanda, creo que se llama, la primera oyente que habló de su angustia generalizada, cuando ya está tan avanzada la situación, a veces un tratamiento mixto ayuda a bajar ciertos niveles de ansiedad, porque si la persona está tan ansiosa, es tanto el miedo que tampoco puede detenerse un poquito en el consultorio a pensarse. Es el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, entonces no puede relacionar, no puede asociar. Si está un poquito más tranquila, a lo mejor en un periodo transitorio con medicación, pueda entender hasta que vaya no necesitando. Y en casos, que es la mayoría, por lo menos de lo que yo veo, ¿no?, y trabajo, de una ansiedad no tan generalizada, se trabaja con los miedos anticipatorios, hay como que reformular el punto de vista de la persona para que pueda encarar esas situaciones con menos miedos, o sea, despojarse de pensamientos que están muy metidos, porque a mí me enseñaron así, porque mi mamá así, bueno, pero no son los papás, yo suelo decir, tampoco son el tratado de la salud mental, esos papás tuvieron otros papás y tuvieron sus vicisitudes y les han enseñado lo que ellos creían que era lo mejor,
claro,
pero a lo mejor no está sirviendo, ¿no? Entonces, es un proceso de reaprendizaje, de nuevas formas de comportarse y de reaccionar ante situaciones a los efectos de sentir menos ansiedad y menos miedo.
Muchísimos mensajes, Adri. Vamos en esta segunda tanda. Dice Claudia, buen día. De niña quería actuar en los actos escolares como otros niños. Era muy tímida. Mis padres no nos estimulaban para defendernos ante los demás. Si eras calladita, eras una buena niña, un buen niño. Muchas veces, por no decir siempre, me refugié en la oración cuando tenía una entrevista de cualquier tipo, no solamente de trabajo, nos cuenta Claudia. Bendecida mañana.
Pero qué interesante.
Interesante.
¿Quieres que vayamos una por una o me querés leer varios?
Vamos con lo de Claudia. Interesante lo de Claudia, ¿no?
Interesante lo de Claudia, esto tiene que ver con que ella está cumpliendo, lamentablemente no le va a gustar a Claudia lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir, está siendo demasiado obediente a este mandato de esta indiferencia de los padres o de no estimularla, indiferente a la estimulación, y más bien que viva la represión, que se quede callada, que no se exprese, no vaya a hacer cosa que diga algo que no guste, y eso se le metió en el alma y en la cabeza. Entonces tiene que desobedecer a ese mandato, tiene que crecer. Ese sería como un pequeño núcleo, o mediano núcleo, no lo sé, de inmadurez emocional. Está actuando como una niña, como cuando tenía 5 añitos, 6 o 7 o 4.
Claro. Se entiende.
Tiene que desobedecer eso y ser ella.
Verónica pregunta, cuando tenés discapacidad y sentís que todos te miran, todos murmuran y todos se ríen, ¿cómo salir a la sociedad? ¿Cómo esforzarse? ¿Cómo superar esto si siempre te sucede lo mismo? Pregunta Verónica desde un mensaje por WhatsApp.
Bueno, es una situación un poco más complicada porque tiene que hacer mucho más trabajo ella. La sociedad, lamentablemente, a veces es dura, a veces es cruel. A veces no tiene la sensibilidad que hay que tener para una persona que tiene una discapacidad. El camino es fortalecerse lo máximo posible ella, pero no va a cambiar a la sociedad. Todo lo que pueda ella apoyarse en sus recursos positivos, en los talentos que pueda tener, desplegarlos, pero ella no va a cambiar la situación. Sí puede cambiar ella. Como casi todos los temas, Vero.
Sí.
Este es dolorosísimo, pero cuando uno culpabiliza al otro, ¿no? Supongamos en los temas de pareja, ¿te acordás que trabajamos el desgaste en la pareja, culpabilizar al otro? Sí, pero el trabajo es de uno. La oyente anterior, la que yo digo que es obediente,
sí.
El trabajo le toca a ella. Ella tiene que enfrentar su situación y ver de qué mejor manera puede estar en el mundo. No es una maravilla, ni es un milagro, es un trabajo y es arduo. Pero es lo que hay que hacer para no sentirse peor.
Leo ahora algunos mensajes porque algunos tienen preguntas y otras no, Adri. Dice, por ejemplo, Yolanda, modo de testimonio, bendecida mañana, soy María. La verdad que lo que está diciendo Adriana me pasa. Mi mamá era una persona que decía que una mujer no debía andar sola en la calle por la noche, ni ir a comer, ni sentarse en una plaza sola porque quedaba mal y la gente iba a hablar mal. Y yo le obedecí, superando muchas cosas, pero lo que me queda por superar es ir y sentarme a tomar o comer algo en un lugar sola, que aún no lo hizo. María nos da este testimonio.
Bueno, María otro también está siendo demasiado obediente. Va a tener que desobedecer un poquito, agarrar la cartera, no pensarlo demasiado porque ya lo ha pensado mucho y enfrentarse a ese desafío que la satisfacción que le va a dar va a ser muy grande.
Bien. Acá llama una mamá preocupada, Adri, dice, mi hijo Santiago, después de traer el boletín con malas calificaciones, me manifestó que le da mucha vergüenza dar lección, que no le sale nada. Y antes de los exámenes, muchas veces tiene diarrea, vómitos y dolor de cabeza. ¿Cómo lo puedo ayudar? Gracias, Vero. Gracias, Adriana.
Bueno, hay dos caminos para ayudarlo. Primero, el principio de realidad, verificar si estudia.
Claro.
Porque a mayor estudio, a mayor seguridad.
Claro.
Si yo voy más o menos o no estudié y quiero zafar, ahí viene la angustia, la culpa, el reproche. En caso que haya estudiado, es una criatura evidentemente que tiene algún trastorno de ansiedad porque ya se le manifiesta psicofísicamente, ¿no? Con colitis, con cólico, ya hay una implicación corporal. Y tendría que tener alguna profesora o asistente que lo ayude, que no sean los padres. Puede ser una tía, una prima, una amiga, una compañerita que no tenga esa conflictiva, pero la compañía, el acompañante, puede ayudar mucho a enfrentar esa situación. A veces los papás nos ponemos tan tan en protagonistas. Nos preocupamos tanto por estas situaciones del aprendizaje que hay hijos a los que les cuesta, que no son las personas más indicadas para ayudarlos a enfrentar los miedos, por las ansiedades de los padres. Ya bastante tiene la criatura. Pues ahora, si viene de una familia que es muy exigente con las notas o que tiene hermanos y lo compara con los hermanos, desconozco la situación, estoy hablando desde casos, ¿no? Desde una casuística clínica, empeora la situación. Hay que directamente limpiar ese territorio, el aprendizaje es el aprendizaje con alguien que tenga confianza y que estudie, ¿no? Por supuesto que estudie.
Sí. Norma directamente dice que se cerró al encuentro con el otro. Dice, Vero, buen día para vos y Adriana. Yo les cuento que voy a tomar sola, por ejemplo, un helado. Me tomo todo el tiempo del mundo y lo disfruto. Pero no puedo ir a tomar algo con alguien, por ejemplo, en el Día del Amigo u otras ocasiones. No voy porque siento mucha vergüenza. Me hace mal. Fui una vez y después nunca más. Dice Norma, que se cierra el encuentro con el otro por estas malas experiencias. Esto también es peligroso, ¿no? Porque uno se cierra y dice, ya está, ahora soy sola conmigo misma y directamente no tomo contacto con el otro. Acá hay un peligro, ¿no? Porque no podemos estar solos todo el tiempo, Adriana.
Claro, pero acá me parece que viene muy bien una discriminación entre soledad y aislamiento, ¿no?
Sí.
Ella está sola y aislada. Porque hay personas que viven solas, que tienen amigos, que se ven cuando pueden, cuando se les da, cuando tienen deseo. Pero la persona que está aislada no frecuenta gente. Ha entrado en un encierro un poquito riesgoso porque también puede deprimirse así. Debería solicitar ayuda. Bien. Hasta arrancar, por lo menos, de esa situación. Sí, sí. Tiene que salir de esa situación. Las malas experiencias, bueno, hay que analizar qué pasó, de qué manera ella no pudo prever, no se dio cuenta, se quedó asustada, y tratar de elaborar eso para enfrentar el mundo, porque es una vida muy triste así.
Así es. Norma Liliana pregunta si el trastorno de ansiedad es social, es generalizado, perdón, es hereditario, pregunta Norma desde Jujuy, porque dice que tiene un sobrino cuyo padre sufre además de ataques de pánico, que hizo tratamientos pero actualmente no está haciendo nada. Dice que su sobrino está en su preadolescencia y tiene mucha inseguridad. Quiere llevarlo a tratamiento, pero los padres no lo permiten. ¿Qué puede hacer Norma Liliana con esta pregunta? ¿Es hereditario este trastorno del cual hablan?
No, no es hereditario, pero hay un mecanismo que tenemos desde pequeños que se llama identificación, que es tomar de los papás o de los responsables de la crianza rasgos, características. Aprendemos todo con ellos, ¿no? Como el lenguaje, el caminar, la higiene, el amor, la pelea, los miedos, las alegrías. Entonces, ese factor identificatorio, como empieza desde tan chiquito, parece hereditario. En realidad se está copiando del papá. Quiero decir, sí, porque no se han descubierto ni genes ni cromosomas que transmitan la ansiedad. Hasta donde yo he leído, eso no es así. Es que ha tomado como modelo, lamentablemente, esas identificaciones son inconscientes. El problema es que además el chiquito no está bien y los papás se resisten a hacer un tratamiento para que la criatura mejore. La verdad que el pronóstico es preocupante porque ella no puede pasar por sobre los padres.
Claro, claro.
No sé si podrá hablar con maestros para que citen a los padres al colegio, como tercerizar.
Sí, quizás eso, ¿no?
Eso sería una buena idea para que pueda hacer algo, porque es muy delicada la situación.
Mamá sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar legalia. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Mm-hmm. final hay recompensa. Recompensa.
Buen día, doctora. Soy de San Salvador de Jujuy y quisiera hacerle una pequeña consulta con respecto a un hijo que desde hace varios años lo tengo en casa. Comenzó desde la adolescencia a encerrarse, dejó los estudios. No quería relacionarse con nadie, solamente con nosotros. No acepta ayuda terapéutica. Y ya de esto ya van 8 años más o menos. Él suda muchísimo todo el cuerpo y se pone muy nervioso. Yo quisiera saber si a través de todo eso él sufre trastornos de ansiedad o es una enfermedad que se llama hiperhidrosis, porque él investigó en internet y él cree de que es esa enfermedad porque no lo deja en paz, y a través de todo eso él queda como muerto en vida. Muchas gracias, doctora, la escucho siempre. Lorena.
Continuamos nosotros dialogando con Adriana Gurayev. Acuérdense que todos aquellos que quieran comunicarse por aquí, Marta, por ejemplo, necesito que den información de Adriana para poder contactarme con ella. Hay una página que lo que les pedimos es que sea para aquellos que necesiten algún tratamiento online. Si ustedes tienen la inquietud de realizar un tratamiento, no encuentran en su zona de la República Argentina, en ese rincón donde ustedes están viviendo, una persona que les ayude y quieren contratar a Adriana para este tratamiento online, que sea para eso el contacto, porque Adriana recibe cada semana un montón, centenares de mensajes que no puede responder por falta de tiempo. Así que los que quieran, pueden contactarse para este tratamiento a www.adrianagurayev.com. Este es el contacto, www.adrianagurayev.com. Se lo recomiendo también a Cristian. Cristian, que estás diciendo por aquí, bueno, estás expresando verdaderamente que necesitas mucha ayuda, ¿eh? Ayuda a gritos y nadie me escucha, dice Cristian. Cristian, para vos que te estás contactando por aquí, www.adrianagurayev.com. Adri, ¿qué pasa con Lorena? Llama la atención estos tantos síntomas que su hijo está expresando hace muchos años y verdaderamente, bueno, hay que hacer algo por aquí, ¿no?
Y hay que hacer varias cosas. En principio, la criatura, el hijo, él se autodiagnosticó y además no acepta ayuda, con lo cual no es un buen pronóstico. Lo que le acontece al hijo de Lorena me parece que es algo más que un trastorno de ansiedad social, y creo que de inicio sería recomendable una entrevista con un psiquiatra también.
Bien.
Porque está haciendo un cuadro crónico del cual hay que sacarlo. Se resiste a la ayuda, habrá que llevarlo porque no está en condiciones él de evaluar su salud mental. Los padres, esto tiene un sufrimiento atroz para la familia, o habrá que llevar al psiquiatra a domicilio. Pero bien, es urgente que lo hagan.
Sí, para poder sacarlo de esa situación.
Severo.
Sí, sí.
Yo creo que esto de la transpiración es el síntoma, es la punta del iceberg de otro trastorno que habrá que ver qué es. Pero que no es algo sencillo porque lleva 8 años de aislamiento.
Claro. Elba trae una imagen muy fuerte, muy, muy fuerte de cómo se siente, muy, muy elocuente. Radio María dice, yo me siento como un barco amarrado al muelle pudriéndose. No me animo a navegar. Selva. Esto es un poco lo que sucede, ¿no? Navegar en el mar de la vida. Navegar en el mar de la vida, claro.
Ella está amarrada, no puede navegar, ¿no? No puede transitar su vida. Y justamente por quedarse en ese lugar, ella siente que se va pudriendo. Claro. Sí, realmente es una imagen dolorosísima, terrible, y hay que cortar esa amarra, irla debilitando, desgastando. Esa es la única salida, cortar amarras y salir a navegar. Por supuesto que es muy fácil de decir, desde luego que necesita ayuda, porque si ella es ya testigo de que se está pudriendo, ha llegado a un grado tan extremo que solita no va a poder, un poquito de ayuda para arrancar, para ir debilitando esos nudos que la atan. ¿Qué será, no? Ese palo donde está esa soga, yo me lo imagino así amarrada. ¿Qué sí. condensación será ese amarre que no la deja vivir su vida? Eso lo tiene que trabajar psicológicamente.
Ah, descubrirlo. Vamos sí. de lleno, querida Adri, al test, este test de todos sí. los viernes que tanto nos ayuda con estas preguntas para preguntarnos que cómo se titularía este test.
¿Conoces o vives la ansiedad social?
Sí.
Ante una reunión social, ¿tomas ansiolíticos o alcohol previamente? Cuando se dirigen a vos, ¿evitas la mirada? ¿No miras a los ojos? Antes de salir, ¿te maquillas mucho para que se note, el rumor si sentís vergüenza? ¿Preparas la ropa lo suficientemente ancha para que no se note que estás transpirando por los nervios que te ocasiona la situación? ¿Hablas muy poco? ¿Contestás solamente con monosílabos si te preguntan? Por el contrario, ¿hablas sin parar para que nadie más hable, para que nadie te pregunte y para que evites el silencio? Y por último, ¿ensayas mentalmente varias veces lo que vas a decir?
Qué interesante. Siempre decimos, ¿no?, que el 50% de las respuestas positivas, ahí tendríamos que preguntarnos si estamos dentro de este trastorno de ansiedad social, Adri, ¿no?
Exactamente, por supuesto. Más o menos traté de dar un panorama general, ¿no?, de cómo nos cuesta en diferentes grados enfrentar a veces determinadas situaciones sociales.
El tema, ¿qué mecanismo? Claro. ¿Qué mecanismos? Me quedaba pensando, ¿no? Me quedaba pensando en el mecanismo del maquillaje, el de usar ropa holgada, el de hablar sin parar. No lo había tomado en cuenta. Yo pensé que las personas que tenían este tipo de trastorno directamente evitaban hablar, ¿no? Hay personas que hablan mucho.
No pueden parar, Vero, por el terror a escuchar alguna crítica. No le dejan la palabra al otro. Claro. No le dejan hablar porque tienen terror a que digan algo malo, que no les guste, y después se van. Hablan y se van.
Sí,
es otra, por eso lo quería traer, porque a veces queda como disfrazado, ¿no? Parece que fuera muy, muy desenvuelta, pero lo dicen a una velocidad, que es como un recitativo.
Sí, una verborragia constante con velocidad.
Exacto, es una verborragia. Ese es el término científico, es una verborragia al servicio de la ansiedad.
Claro, increíble. Así que bueno, aquí está el test. Recuerden que lo vamos a subir porque siempre dice la gente, no llegué a anotar, no tenía lapicera. No se preocupen, ¿eh? En los próximos días subimos el resumen de la nota de Adriana, como todas las de Adriana, en la sección de psicoespiritualidad. Allí pueden encontrar todo el resumen con el audio pertinente de todo el programa, si lo pueden volver a escuchar tranquilos cuando ustedes puedan. Y también lo pueden viralizar, porque ¿quién no conoce a alguna persona que esté pasando por esta circunstancia? Y quizás con este programa la podamos ayudar. Sigo leyendo más mensajes, querida Adri, para tocar otras aristas. Dice un mensaje, tengo 60 años y mi infancia, junto con un papá violento, yo tomé una actitud de niña de sumisión. Y no me ha traído para mi vida nada saludable. No estoy luchando día a día, dice Olga Isabel. Dice otro mensaje de Luján. Buen día a todos. Quiero preguntarle a Adriana cómo puedo ayudar a mi esposo. Se enoja por cualquier pavada y se bloquea. No quiere hablar del tema de trastornos de ansiedad, dice Luján. Dicen, es verdad lo que está diciendo, dice otra Olga, lo que están diciendo de la obediencia. Me pasó, tengo 58 años y hace un año estoy tratando de decir no. Mi pareja está en esta misma situación, nos cuenta Olga. Otro mensaje de un oyente que no se identifica, dice, hola Vero, mi papá nos pegó durante la infancia y adolescencia. Nunca me dejó tener amigos e ir a fiestas del colegio juntadas. Todo eso me fue creando mucha inseguridad y temor a nuevas cosas o a hacer mal las cosas. El miedo a dar mi opinión. Cuando me pongo nerviosa me empieza a gotear la nariz o me agarran ataques de ansiedad y empiezo a comer sin control. Siempre sentí un tipo de rechazo también hacia mi padre, como que no me tiene en cuenta o no está orgulloso de mí. Hoy con 22 años y ya teniendo un hijo y un marido, hago algo mal. Espero que alguien, algo me pase o que me peguen como cuando era chico, me griten. Y me di cuenta que estoy haciendo lo mismo con mi hijo. Enojarme, gritarle o pegarle hasta que me doy cuenta y recapacito. No quiero que me pase lo mismo. ¿Qué puedo hacer para superar todo esto y no repetir los mismos pasos? Pregunta esta oyente, ¿no? Cómo la historia se repite también si uno no la trabaja, Adriana, ¿no?
Por eso alguien preguntaba si era hereditario. No, ella ha quedado, lo incorporó al padre. Creo que tiene 22 años, ¿no?
Sí.
Creo que es la oyente de 22 años. Lo incorporó, se lo comió, se lo tragó al padre. Pero ahora ya ella es así. Y yo le voy a hacerle muy sincera. Ella tiene miedo de repetir, pero debo decirle que ya está repitiendo. En realidad lo que tiene que hacer es cortar con la repetición. Ese es un trabajo de ella. Esto no es genético, ella tiene que desalojar a ese papá de su cabeza y tratar de ser ella y pensar cuáles son sus conceptos de crianza y darle a su hijo a lo mejor lo que ella hubiera necesitado que le den cuando fue niña. Ese es el trabajo que tiene ella.
Sí, el trabajo que hacer.
Que tiene que empezarlo hoy. Quiero decir, lo más pronto posible, ¿no?
Bien.
Después hay una oyente que habla del esposo, ¿no?
Sí.
¿Cómo puedo hacer para ayudar a mi esposo? Bueno, no, parece ser no tiene buenos tratos, se enoja, se cierra y no quiere saber nada con el tema de la ansiedad. Yo debo decirle que en realidad pida ayuda a ella, porque si él está tan cerrado, si una persona no se quiere dar cuenta, no hay manera de ayudarlo. Esto es realista. Si no me doy cuenta, si me quedo en la zona de confort, si me enojo, me cierro y dejo desesperado al resto, el resto tiene que pedir ayuda. Porque esa persona o no tiene conciencia de enfermedad o tiene un enojo ancestral, vaya a saber cuándo empezó, del cual no da cuenta y no va a hacer nada. Pero ella sí tiene que hacer porque ella está sufriendo con esa situación.
Claro.
No lo va a cambiar ella. Lamento decir esto, pero cada uno cambia cuando tiene angustia, cuando tiene conciencia del daño que está produciendo o el daño que se está produciendo. Si no, no, nadie cambia al otro. Nadie cambia. Si uno dice, ay, sí, está cambiando, seguramente es porque está haciendo un proceso propio. Pero no porque alguien le diga, mirá, tenés que cambiar. Lamentablemente, esto yo lo verifico en la clínica. La persona debe hacerse cargo del conflicto, si no, es prácticamente una utopía pensar en un cambio.
Claro, es importantísimo eso, y es todo un tema, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con lo que me pasa? Es uno de los títulos de mi libro.
Sí. Exactamente, entonces, bueno, si él no se pregunta qué tiene que ver con lo que le pasa, que se pregunte ella por qué está en esa situación y por qué no trata de cambiar ella en lugar de tratar de cambiar al otro. Es el camino más directo y el camino posible. Después sí. Hay otra oyente que está intentando salir de esa zona de obediencia a los 58 años. Por eso insisto en el tiempo, Vero, porque son procesos que colonizan a la persona, se quedan como males endémicos, y entonces hay que irlo desalojando de una manera posible, pero sin tregua. Hay que enfrentar esa situación. Hay gente que tardó 30 años, la otra 25, esta oyente está en los 58, así que no nos dejemos estar. No nos dejemos estar.
Queremos agradecerte verdaderamente de todo corazón. Hoy es el último programa de estos 2 meses, de este ciclo de 2 meses que nos has acompañado, querida Adriana. La verdad que tú sí siempre es muy grato, es un placer escucharte. La gente verdaderamente te sigue y mucho. Y quiere escucharte cada vez que estás en el aire, presta mucha atención. El gracias queda chico, siempre tenés las puertas abiertas de esta casa y lo sabés. Y vuelvo a repetir el gracias de todo corazón, querida Adriana.
Bueno, para mí un placer, he aprendido mucho con todos los oyentes, les agradezco enormemente a Radio María, a vos, Vero, que tenés preguntas tan interesantes, una escucha maravillosa, respetuosa, creativa. Estoy muy, muy contenta y en cualquier momento nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, gracias y gracias, gracias a Radio María.
Gracias. Para aquellos que quieran, entonces, también contactarse con Adriana por este tratamiento, sé que hay muchas personas que lo están necesitando, ¿eh? No dejen de contactarse por este tratamiento, porque quizás es la única forma y una alternativa hasta creativa y diferente de hacer terapia, ¿eh? www.adrianagurayev.com, Adriana Gurayev, con G y con B larga final, .com. Agradecerte de nuevo, Adri, y será hasta un próximo encuentro. Te queremos mucho.
Bueno, yo también, hasta un próximo encuentro entonces. Buenos días.
En el umbral de tu misterio, ¿quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuego.